Patricio, mami. ¿Qué fue?
Con ese flow tan suavecito, me va a tirarte, ya te conozco un poquito. Tú eres un loco, playa abajo, soledito. Ahora de noche tienes que hablarme bajito. Estate tranquilito, que yo no te miento. No estoy pegada, yo soy el puto pegamento. Aunque da mucho por el final de mi concierto. Relaja con asiento. Y yo soy Lola Bunny, be my pop, pop, pony. A ti te gusta el party, tu cariño, pony. Yo soy Lola Bunny, be my pop, pop, pony. A ti te gusta el party, tu cariño.
Ya no salgo casi, estoy jodiendo con la loli.
Bueno, para que no me volvieran a pillar en un anuncio, lo que he hecho ha sido sorprendentemente coger el guión de Carmen Arreaza sin que se diera cuenta. Entonces sé quién está cantando, pero porque lo leo en el guión. Y sé por qué. Y eso es lo que ya me funde completamente los esquemas, porque esta es una tal Lola Indigo de la que yo desconocía su existencia hasta hace pocos minutos. Pero esto es para hablar de Lola Bunny. Yo sé quién es Lola Bunny, soy un fan de Lola Bunny.
Menos mal.
Pero lo que no entiendo es que tiene que ver una cosa con la otra.
Bueno, porque esta canción se llama Lola Bunny, como Lola Bunny, a la que tú conoces.
Sí, bueno, yo siempre he dicho...
O Bunny, como claro, quieras.
Sí, es Bugs Bunny.
Ah, yo siempre dije Bugs Bunny, pero...
Tú porque eras de un colegio caro.
Sí, claro, claramente era por eso. Todo el mundo sabe de a quién nos referimos, a esos dibujos de animación de los Looney Tunes. El conejo era Bugs o Bugs Bunny y Lola era su novia, ¿no? Esa conejita que digamos que, bueno, pues parece ser que hoy nos hemos enterado...
Bueno, tú no sabes mucho de la historia de esta mujer, vamos, de esta coneja, porque no es una mujer. O sea,
no,
va a ser
claro.
La novia de Bugs Bunny. Bugs Bunny no tenía ninguna novia cuando se hacían los dibujos de Bugs Bunny.
Vale, es que
esta se incorpora
de la...
después a Space
claro.
Jam y todas estas historias.
Vale, es que yo de ahí conozco claro. a Lola Bunny de Space Jam, pero los Looney Tunes a mí ya me vinieron, pues...
Pues harías muy bien en revisitarlos, que diría Garci, porque son muy divertidos.
Se van a retomar ahora, Luis, porque hoy hemos conocido más detalles sobre la nueva versión de Space Jam, que ahora no la hace Michael Jordan, sino LeBron James, y ahí está la noticia y ahí está el trending topic, porque no se habla de otra cosa en las redes sociales que de Lola Bunny, porque han cambiado un tanto el dibujo del personaje. ¿Tú la recuerdas en Space Jam o en los cómics o en los dibujos? Era
insinuante,
una
especie de remedio de una mujer fatal en versión
eso con Gil. Siempre llevaba una indumentaria a pesar de jugar al baloncesto, bueno, pues con una camiseta muy corta, un short
muy
corto,
insinuante,
con
fin,
un pecho muy grande. Bueno, pues ¿qué pasa? Que ahora Lola Bunny es pues una jovencita, digamos que más infantil, tiene menos pecho, lleva una camiseta muy larga, unas mallas debajo del short y es un personaje que se reivindica como alguien capaz de conseguir todo lo que quiere. Entonces, ¿qué pasa? Que este mito erótico infantil, que yo no sabía que lo era, pues hoy ha reventado las cabezas de muchísimos internautas y dicen que quieren que vuelva a la original. ¿Qué pasa? Que si ahora no va a poder tener curvas un dibujo.
Pues no es políticamente correcto.
Pues así, es que ahí está el debate
y
hoy en las redes sociales.
Siempre, pues eso. Hay gente que entiende que lo políticamente correcto tiene que imponerse y no mira a nadie. Y hay gente que decimos que por qué. O sea, que yo estoy... O sea, y están divididas las personas que participan en este debate a partes iguales, más o
no,
menos.
No, están bastante más a favor de la Lola Bunny anterior.
Ah, bueno, entonces yo formo parte esta vez de la mayoría.
La original, digamos, porque la echan de menos. Pero, oye, siempre nos quedará revisitar Space Jam, la de hace 25 años, o ver la nueva. Para todos los gustos.
Bueno, podemos hacer una cosa mixta, que es ver primero una y después la otra.
Eso es, cuando se estrene.
Me parece
julio,
muy
por
bien.
Cierto.
Más cosas.
Más cosas. También es tendencia hoy Love of Lesbian. Ahora me ha salido más o menos, porque es uno de los nombres más difíciles de decir.
Es complicado, te trancas.
Es complicado. Bueno, pues es tendencia porque se ha anunciado que va a haber un concierto el próximo 23 de marzo de este grupo catalán en el Palau Sant Jordi. Y va a ser 5.000 personas, por lo tanto un grupo bastante numeroso, con test de antígenos previo y con mascarillas FPP2. Pero no va a hacer falta distancia de seguridad. Y esto en las redes sociales ha vuelto loco a todo Twitter, porque dicen que qué locura es esta.
Pues me ha contado Nayara Fernández, porque yo tampoco conocía la existencia de ese grupo, ¿para qué nos vamos a engañar? Y entonces cuando he leído la noticia y la he comentado en voz alta, en términos también bastante escandalizados, se ha aparecido Nayara Fernández y me ha dicho, tranquilo, que esto es un experimento científico.
Es un experimento científico, se hizo algo parecido en la sala Apolo, pero no convenció a todos y por eso yo te contaba el otro día que había un concierto que se había cancelado en Barcelona porque no había terminado de salir como querían. Pero dicen los organizadores que es una buena oportunidad de volver a la música, de volver a los conciertos en directo y de hecho han hecho unas declaraciones que ahora vamos a poder escuchar, una de las colaboradoras de este proyecto, Gemma Recoder, que dice que el sitio más seguro para estar el 23 de marzo es este concierto de Love of Lesbian.
No me lo creo.
Escucha.
Todos los que estén dentro de este concierto tendrán un antígeno negativo, cosa que, según los científicos que lo han estudiado y lo han explicado muy bien, no, cuando tienes un antígeno negativo en las primeras 24 horas, no tienes capacidad de contagiar a nadie. Por lo tanto, una cosa que ha dicho el doctor Libre, que lo explica muy bien, es que en esos momentos, ese día, a esa hora, no habrá otro sitio más seguro que estar dentro del Palau Sant Jordi.
¿Qué te parece?
Pues discutible.
Van con mascarilla, recordemos, van con ese antígeno previo, pero es verdad que son 5.000 personas y mucha gente...
¿Y qué nos garantiza que esas 5.000 personas han pasado por ese antígeno y que ha sido revisado con corrección? Y basta que de las 5.000
uno falle
haya
y ya...
50 para que montes un pollo de muchísimo cuidado y luego te digan, ah, bueno, es que se nos escapó. Yo, en fin...
En esto, como en todo, hay división. Los fans dicen que muy buena oportunidad para volver, como te digo, a la música en directo. Y a los que no les gusta el grupo dicen que, oye, pues a ver si con esa reunión, no sé, va a pasar algo, que no vuelvan a tocar Love of Lesbian, que por cierto tocan en muchos festivales o tocaban en muchos festivales. O sea, que es un grupo con muchísima trayectoria.
Bueno, y ya está. Bueno,
no, un asunto más te cuento si quieres, porque
sí,
este trae también cola, no, nunca
visto,
mejor
sí,
dicho.
Sí, pero como sé que me vas a enfriar la conducta, porque me has preguntado antes si yo sabía de dónde venía la tradición del Jesús de Medinaceli, te he dicho
no,
que no.
No, no, yo te he preguntado que si sabías qué día era el que se forman las colas frente a la iglesia de Jesús de Medinaceli, porque ya sabemos.
No me hagas repetir en voz alta tus conjeturas.
A mí me ha costado porque yo siempre veo esas colas, pero no siempre las ubico. ¿Por qué? Porque muchas veces lo he visto lloviendo a cántaros y la gente con su sillita de playa haciendo cola para ir al besapiés de Jesús de Medinaceli. Bueno, pues es el primer viernes de marzo. Y hoy es el primer viernes de marzo y por lo tanto ha habido esas colas que antes no nos sorprendían, pero que ahora en pandemia, digamos que llaman la atención
pero
mucho más.
¿Pero respetando las medidas de seguridad?
Bueno, respetando las medidas de seguridad dentro de la iglesia, ya sabemos que es el besapiés sin beso, Luis, porque no puede haber ese contacto, pero fuera ha habido bastante gente y alguna un poco junta. ¿Qué dicen los organizadores, de los responsables de la iglesia de Jesús de Medinaceli? Que ellos, como en Doña Manolita, hacen lo que pueden dentro, pero que fuera cada uno responsable.
Normalmente ha venido gente de toda España este año por el COVID. Lo que podéis ver es que creemos que es gente de Madrid, porque las demás comunidades están casi todas confinadas. Tanto entendemos que estas colas que se han montado espontáneamente sean de gentes y devotos del pueblo de Madrid. Nosotros, desde la puerta para adentro, somos los responsables de la organización. De la puerta para afuera son... Yo siempre lo comparo como en Navidades cuando la gente iba a comprar donde Doña Manolita la lotería. Ellos son responsables de lo que hay dentro, pero fuera la gente tiene que ser consciente de lo que está pasando y tiene que guardar su seguridad lo mejor que puedan.
Bueno, hombre, estricto sensu tiene razón, pero tampoco estaría de más que salieran de vez en cuando y que recordaran a la gente.
Claro, lo que pasa es que la cola es muy larga, Luis. Ya sabes que dan la vuelta a la manzana y entonces ellos no pueden controlar que todo el que se ponga en esa cola, o incluso los curiosos, que siempre hay muchos también, que dicen, ¿qué pasa aquí? Pues guarden la distancia de seguridad oportuna.
Bueno, son las 5:25 de la tarde, una hora menos en Canarias. Nayara Fernández, cuéntame, por favor, algo interesante.
¿Qué tal, Luis? Mira, primero déjame que te haga una pregunta. No sé tú con qué frecuencia, si vas a hacer la compra o cómo repartís en casa.
Ayer mismo estuve haciendo la compra y tú lo sabes.
Es verdad, viniste aquí con la bolsa. ¿Pero coges el carrito o coges la cesta? ¿Qué coges?
Bueno, es que tú sabes que ahora hay carritos con ruedas.
Sí,
lo sabes, ¿no?
Claro, sí.
Pues yo cojo siempre carritos con ruedas.
Bueno, pues yo cojo...
Pero no el carrito ese que tiene cuatro ruedas, sino el carrito
claro,
que coges del asa y tiene dos ruedas.
Pues yo cojo el de las cuatro ruedas, que me tiene por la calle de la amargura. ¿Por qué? Porque vas con el carro y siempre se te va para un lado. Y yo siempre pienso que es porque me ha tocado el carro más desgraciado de la tienda, pero no. Es que resulta que tiene una explicación, que eso está hecho adrede. No es ningún defecto y pues lo hacen
adrede
así.
¿Adrede que se desvíe el carrito?
Sí, sí. Están las ruedas trucadas y es una estrategia de marketing. Lo hacen simplemente para que no vayas tan rápido por el supermercado y te detengas más a ver la compra, a ver las estanterías y no vayas flechado ahí a tu objetivo.
¿Y eso cómo lo sabes?
Pues porque lo he leído en varios artículos y es una estrategia de marketing, todo está pensado en los super.
¿Y eso es lo que me vienes a contar?
No, vengo a contarte. Está todo relacionado, espérate. Como te decía, está todo pensado. Por ejemplo, lo más básico, la leche, el aceite, todos los productos básicos están lo último, al fondo del supermercado. Antes de llegar allí, pues tienes todo tipo de productos que suponen una tentación y oye...
Eso yo no
pues
lo sabía. ¿Quieres decir que en todos los supermercados la leche está al fondo? ¿En
sí,
todos?
Los productos más básicos, la fruta, la verdura, la carne, todo está al fondo.
¿Estás segura de eso?
Sí. Segurísima.
Tú
ahora ve fijándote. Bueno, habrá alguna excepción, pero por regla general es así. Luego también están colocados los productos de una forma que está también pensada. Está normalmente en cuatro niveles diferentes.
Y
sí,
ayer no encontraba el tomate frito ni a tortas.
Pues eso. Pues eso es porque no te lo ponen a la altura de los ojos. Esos productos a lo mejor los ponen pues en otra estantería. Y luego está el tema de las luces. A la carnicería tú vas y son luces rojas, ¿no? Porque o así sea, te potencia lo que es el color de los alimentos, el color de la carne.
Ya nunca había fijado si la
pues tú echa un ojo también, sí, es como luces rosáceas. Y el tema de los olores, que también es muy importante cuando tú entras a un supermercado, por ejemplo, o cuando pasas por una pastelería, porque cuando pasas con el estómago vacío a las 2 de la tarde, pues te dan ganas de entrar allí
pero
y asaltarla.
No, eso no es ningún truco.
No, pero es que espérate, porque hay en muchos supermercados, muchas cadenas, que incluso diseñan olores, aromas, para potenciar pues los productos que tienen allí. Por ejemplo, te cuento un caso muy curioso que me ha llamado la atención. No es de España, pero resulta que una cadena de hipermercados húngara, para potenciar el consumo de pescado, pues dijeron, pues vamos a diseñar un aroma para, bueno, pues para favorecer y potenciar esa venta de pescado. ¿Cuál es el problema? Que los húngaros no tienen costas.
Y que el pescado además no están, depende, a ver qué aroma coges.
No están acostumbrados al olor a mar. Bueno, pues entonces la venta de pescado cayó a la mitad. Pues claro, era lo esperable. Que los supermercados, como estábamos hablando, es pues todo marketing puro y duro, pero ese marketing también obviamente llega a los productos que consumimos y que están en esas tiendas. A todos, bueno, a unos más que otros también, pues nos preocupa lo de mantener la línea, lo de comer sano, y siempre pues vamos a productos que llevan a lo mejor pues la etiqueta de light o la etiqueta de ecológico, porque pensamos que eso es más sano y nos va a venir mucho mejor. El problema es que en muchas ocasiones lo compramos como sano y no acaba siendo sano. Tiene a lo mejor pues más azúcar, más grasas que te camuflan lo que te quitan de un lado, te lo ponen de otro. Con este lío, Luis, pues claro, es muy difícil, ¿no? Y a veces nos resulta un poco complejo saber si lo que estamos comprando es realmente nutritivo y sano o estamos cayendo en el marketing de la alimentación y de este tipo de
productos.
Pero has
tenido que leer un montón de artículos para enterarte de todo eso.
Me he documentado muchísimo y he leído también un libro muy interesante que vamos a hablar ahora con el autor.
Es verdad, que hay un libro que compendia todos estos engaños.
Sí, nos da los tips para ver cómo comprar y no caer en estas trampas.
Bueno, que no te líen con la comida.
Eso es.
Miguel Ángel Lurueña, doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Yo no sabía que existía un doctorado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Yo lo desconozco casi todo. Don Miguel, bienvenido. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mucha gente lo desconoce.
Bueno, pues mira, me alegro de averiguarlo. Y además me alegro, vamos, no sé si me alegro, la verdad, tengo que procesarlo todavía con un poco de detenimiento. O sea que, en realidad, muchos de los establecimientos donde uno va a hacer la compra te engañan premeditadamente, según me cuenta Nayara Fernández.
Bueno, lo de calificarlo como engaño, pues es debatible. Digamos que nos seducen, a veces sí que nos engañan directamente, pero bueno, como estaba diciendo la compañera, pues hay estrategias, pues por ejemplo, las cosas que se ponen a la altura, los productos infantiles que se ponen a la altura de los niños para que se fijen en ellos y los cojan directamente, los productos que se ponen cerca de la caja de pago para que cuando mientras estemos esperando pues los cojamos por impulso. Hay un montón de estrategias en el supermercado.
Bueno, pero eso no me parece mal, porque eso no es un engaño, digamos que son técnicas de marketing, pero ya hombre, que te truquen las ruedas del carrito de la compra para que tengas que ir despacio, o que te pongan aromas de determinados alimentos, o que te pongan unas luces de un color o de otro, ya me parece un poco más fuerte.
Sí, bueno, son pues estrategias, como digo. Lo más grave me parece a mí son pues los engaños que se muestran en las etiquetas de muchos alimentos y que nos dan a entender cosas que realmente no son.
Lo que pasa es que eso yo creía que estaba muy controlado, es decir, que para poder poner una etiqueta tenías que pasar por una serie de filtros que acreditaban que todo lo que figuraba allí era verdad.
Bueno, hay de todo. Hay una parte de la etiqueta que tiene que ser objetiva, donde no se puede mentir, pues como es la lista de ingredientes, como es la información nutricional, la fecha de duración. Y luego hay otra parte que es voluntaria y donde, bueno, hay una parte que está regulada, como las declaraciones de salud, es decir, esto de ayuda a tus defensas, que aparece en algunos yogures, eso está regulado, por ejemplo. Pero luego hay otros términos como lo de casero, natural, todas estas cosas no están reguladas. En cualquier caso, aunque haya regulación, hay agujeros y hay recovecos por los que muchas industrias se cuelan, muchas empresas se cuelan para, bueno, dar a entender lo que no es.
Y Miguel, tú en tu libro, que no te viene con la comida, haces una especie de listado de cuáles son esos engaños más habituales.
Sí, pues en el libro trato de mostrar lo primero cómo es, lo que significa comer bien, qué es una dieta saludable, y luego cómo hacer la compra para elegir lo que queremos comprar sin que nos engañe. Es decir, trata de hacer una guía completa para poder alimentarnos de forma saludable y sabiendo lo que compramos. Y bueno, pues ahí doy una serie de pautas y unos ejemplos. En cuanto al etiquetado, pues los más habituales son, pues como digo, el término natural, lo light, ecológico, algunas declaraciones de salud, bueno, pues una serie de cosas con las que nos seducen, y luego otras cosas que están bien hechas, pero que no sabemos interpretar, porque desconocemos también cómo interpretar las etiquetas.
¿Y tenemos algún tipo de truco o de consejo práctico, Miguel, para tratar de no ser engañados?
Sí, bueno, podemos, lo primero, tener en cuenta que una dieta saludable tiene que estar basada o debería estar basada en alimentos poco procesados o alimentos frescos, sin procesar. Es decir, pues los que sabemos que son saludables, que no necesitan etiquetas y donde no hay engaño posible prácticamente, que son pues frutas, verduras, legumbres, hortalizas, todas estas cosas que ya sabemos que son saludables, a las que podemos añadir otros de origen animal como huevos, pescado, etcétera. Y luego, pues, saber lo que tenemos que mirar cuando interpretamos, cuando leemos las etiquetas, que no es la parte frontal donde aparecen las marcas comerciales y esos reclamos que tanto nos llaman la atención, como receta de la abuela o receta casera, todas estas cosas, sino la parte trasera, que es donde aparece la información obligatoria y donde se muestran tres aspectos clave que tenemos que mirar. Una es la denominación de venta del producto, que es la que nos dice lo que es realmente ese producto, es decir, si es jamón cocido, por ejemplo, si es fiambre de jamón cocido, que hay una gran diferencia entre estas dos cosas y a veces no sabemos distinguirlos. El fiambre puede tener almidón, es un producto de menor valor, de menor categoría comercial que el jamón cocido. La segunda clave sería la lista de ingredientes, que son, evidentemente, son los ingredientes que forman parte del producto, pero lo que no solemos saber es que tienen que aparecer en orden según la cantidad en la que estén presentes, es decir, los mayoritarios se muestran en los primeros lugares y los minoritarios en los últimos puestos. Así podemos saber pues si el alimento está compuesto principalmente por azúcar y por harinas refinadas, pues sería un mal producto, por ejemplo. Y si en los primeros puestos vemos verduras, hortalizas, por ejemplo, pues podemos tener pistas de que es un alimento, bueno, pues bastante decente. Y por último, la información nutricional, que es lo primero que solemos ver, pero que debería ser lo último. Normalmente cuando vemos las etiquetas nos fijamos solamente en si tiene mucho azúcar, si tiene muchas calorías y si tiene mucha grasa. Pero es que esa información debería complementar a la lista de ingredientes, porque no es lo mismo obtener la grasa a partir de unos frutos secos, por ejemplo, que son saludables, que obtener esa misma grasa a partir de un bollo de chocolate, que sería insano.
Pues me parece un consejo práctico muy útil. Miguel Ángel, muchísimas gracias por atender esta llamada y enhorabuena por ese libro.
Muchísimas gracias. Un saludo.
25 minutos para que sean las 6, una hora menos en la Comunidad Canaria. Nos vamos, amigos, rápidamente a la tertulia política. Purifiquemos antes el ambiente del estudio.
Bio es el primer sistema de regeneración celular de uso profesional para el hogar. Gracias a su tecnología consigue eliminar las partículas tóxicas del organismo. Los que ya han usado Bio dicen notar importantes mejorías desde los primeros días, principalmente en la respiración, en la calidad del descanso y en el aumento de la energía física. El mejor sitio para ubicar Bio, pues en aquellos lugares en los que pasamos la mayor parte del tiempo en casa, como el dormitorio. Debido a la eficacia de Bio, muchos servicios médicos de equipos de primera división están recomendando su uso a jugadores para sus domicilios. Recordar además que Bio es un producto producto 100% español. Si desea tener Bio en su casa, puede llamar al 900-730-122 y solo por ser oyente de radio podrá disfrutar de un 15% de descuento y de 15 días de prueba sin compromiso. Recuerden 900-730-122.
En casa de Herrero, es radio.